Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí faltan, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La crisis sanitaria crece en Cuba en medio de la incredulidad ante cifras presentadas por el régimen en medio de la pandemia. Cuba lanza campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 con fórmulas que no cuentan con la aprobación oficial para su uso de emergencia. Human Rights Watch exige la liberación inmediata del preso de conciencia Luis Robles, quien cumplió 9 meses en prisión. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la creciente represión del régimen contra los ciudadanos y el periodismo independiente. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo celebrará foro virtual sobre arte y totalitarismo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia su participación en los actos conmemorativos por los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En medio de una marcada presión se lleva a cabo en México la mesa de negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Y el Papa Francisco pide, tras el rezo dominical del Ángelus, por la dignidad, paz y fraternidad de los refugiados afganos y por las víctimas y damnificados del huracán Aida en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada. En la conducción digital, el ingeniero Otto Madariaga, desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A las 12 y 2 minutos comienza nuestro contacto en La Habana, que reporta 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros. Y es que la crisis sanitaria agravada por la pandemia del COVID persiste en toda la isla, dicen personas consultadas por Radio Martí que no creen en los datos que da el régimen. Tomás Cardoso informa.
Pese a la disminución de los casos de COVID-19 en Cuba, según el reporte oficial diario del Ministerio de Salud Pública, residentes en la isla alertan que la realidad es otra. Siguen colapsados los hospitales, es mínima la cantidad de pruebas PCR que se están practicando y continúa la falta de transparencia con la cantidad de personas que fallecen y aumenta el nivel de contagios en centros penitenciarios. En Matanzas sigue siendo muy compleja la situación del COVID-19, informa la activista Ania Zamora.
Centro de aislamiento y hospital. Y colapsado. Cuando hablas con las personas que están en los hospitales, te das cuenta que todo es una manipulación, que esas no son las cifras exactas en el país de muerte por COVID.
Dairis González Ravelo, periodista independiente en Morón, Ciudad de Ávila, concluye que las estadísticas oficiales están manipuladas.
Durán sigue en el trampolín porque todo eso es falso. Y todos los días han habido más de 4 o 5 entierros por este municipio nada más.
La provincia de Artemisa sigue con un déficit de pruebas PCR y medicamentos, destaca la activista Díaz Niurka Salcedo.
Hoy mismo acaba de fallecer en el policlínico de aquí de Alquízar una muchacha educadora de 46 años, solamente por no tener anestesia para entubarla.
Camagüey no escapa a la crisis epidemiológica. Hay muchos barrios aislados, cuenta el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra.
No hay capacidad en los hospitales, personas que están con COVID en su casa y no los llevan para ningún hospital.
Desde La Habana, la comunicadora Eradili Frometa advierte que hay un brote de COVID-19 en la prisión Combinado del Este.
Hay una propagación del virus que es enorme y el gobierno cubano no está tomando una medida contra eso.
También en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey hay un aumento significativo de los casos de COVID entre los reos, reporta el activista Giorda Marrero Huerta.
Es un tema que nos preocupa mucho, la cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8.
Y desde Guantánamo, Henry Coto Guzmán, aún convaleciente tras pasar el COVID, nos dijo.
Yo estuve grave y estuve en los centros centro de aislamiento. Y aquí en Guantánamo el COVID sigue en el pecho. Esas son estrategias que el gobierno está usando en todo el país. Y lógicamente no tienen PCR, no hacen pruebas. Esa es la realidad de Guantánamo, caótica. Hambre total, contagio de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por segundo día consecutivo aumentaron los casos activos de COVID en Cuba a 37.013 al cierre del sábado. Dicha cifra es 3.413 más que ayer. El número de fallecidos en la jornada es de 86. 10 ocurrieron en Pinar del Río, en Guantánamo. En total han muerto 5.703 personas en Cuba debido a la pandemia. Entre tanto, el número de casos nuevos confirmados es de 9.221. Y es que Cuba también, al tiempo de este fin de semana, ha lanzado una campaña nacional de vacunación contra el coronavirus para niños y adolescentes de 2 a 18 años de edad.
Cuba comenzó a vacunar contra el coronavirus a niños y jóvenes de entre 2 y 18 años. Esta campaña, que cuenta con las vacunas locales Abdala y Soberana 02, abarcará en un primer momento a los adolescentes de 12 años o más, antes de extenderse a los menores de hasta 11 a partir del 15 de septiembre.
Yo siempre me quise vacunar. Yo estaba esperando que me avisaran para venir y ya.
Fue una experiencia satisfactoria, la verdad. Sentir ya que estando vacunado podemos volver a tener vida social y volver a tener las relaciones que perdimos hace 2 años ya.
Si bien otros países como China y Venezuela anunciaron su intención de inmunizar a los niños, Cuba, que enfrenta un alza de casos que amenaza su sistema de salud, es el primero en ejecutarlo.
Este proceso ha sido un proceso muy riguroso, donde se ha evaluado toda la información presentada a partir de todos los ensayos clínicos que se han realizado en este tipo de población pediátrica, y los resultados han sido muy favorables, demostrándose que la vacuna en población pediátrica también tiene un perfil adecuado de seguridad y una inmunogenicidad adecuada.
Las escuelas del país están cerradas desde marzo de 2020 y solo abrieron brevemente durante algunas semanas a fin de año. Los estudiantes siguen cursos por televisión que retomarán el lunes. El gobierno decidió que las escuelas solo reabrirán de forma escalonada cuando todos los niños del país estén vacunados.
Pero la Organización Panamericana de la Salud ha reiterado que estas vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID no tienen autorización de uso de emergencia. Detalles con Luis Guardia.
Las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y no se pueden comprar para países de las Américas, dijo la Organización Panamericana de la Salud.
La vacuna tiene que estar autorizada, precalificada o con autorización de uso de emergencia de la OMS. Eso siempre ha sido una regla del fondo rotatorio. Es un nivel de seguridad, es un nivel de garantía de calidad, de eficacia para todos los productos, todas las vacunas que adquirimos por el fondo rotatorio. Así que sobre las vacunas producidas actualmente en Cuba, todavía no tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS.
Human Rights Watch ha exigido la liberación inmediata del prisionero de conciencia cubano Luis Robles Elizástegui. El director para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, ha recordado a través de su cuenta de Twitter que Robles cumple 9 meses en prisión en Cuba. Vivanco resaltó que el crimen de Robles fue sencillamente manifestarse pacíficamente con un cartel pidiendo libertad y no más represión. Exigimos su liberación inmediata. Protestar es un derecho, no un delito, concluía el mensaje del ejecutivo de Human Rights Watch desde Nueva York. Robles fue detenido el 4 de diciembre de 2020 cuando se manifestaba en el Boulevard Habanero de San Rafael, con este cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís y el fin de la represión en Cuba. Y hay que recordar que Amnistía Internacional también declaró a Luis Robles prisionero de conciencia en agosto pasado. Al igual, los presos de conciencia, como los artistas Hamlet Labastida, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Rosorbo, el líder opositor José Daniel Ferrer, el periodista independiente Esteban Rodríguez y la activista Thais Mailén Franco. El opositor Jorge Serrano Alfonso, detenido el 16 de julio en Cárdenas, fue golpeado por agentes del régimen cubano, es lo que han dicho testigos, según los cuales la salud del activista se ha deteriorado en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. El opositor Eduardo Pacheco hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Él estuvo en la protesta con nosotros ahí, después vinieron a buscarlo a su casa y lo llevaron. Aquí lo metieron en un lugar que se llama Valle Reyes, es una fábrica que ya no funciona, y ahí lo tuvieron a ellos, todos los muchachos que estuvieron en las protestas, y ahí fueron golpeados terriblemente todos, pero con esto ensañaron porque él no quiso, porque lo obligaban a decir consignas a favor del sistema, ¿no? ¿Quién es tu presidente? Entonces el tema se mantuvo ahí porque él es opositor, y entonces lo golpearon terriblemente, él tuvo un polatino puesto en la cabeza, le dieron patada por la cabeza, por los oídos, por todos lados, por la espalda, y así se lo llevaron para ir para el combinado donde está ahora, y está sufriendo estos desmayos. Le dice que ha bajado la cantidad de peso y que también tiene como un riñón afectado porque ha orinado sangre y tiene mucho dolor en la espalda. Le pusimos un abogado y el abogado no ha ido, no le han dicho el número de causa. El hermano, que es el único medio que podemos tener para comunicarnos con él, es un hombre medio loco, comunista, y que me quiso atacar y todo. Han salido muchos muchachos estos que tuvieron la revuelta del día 11, y cuando salen vienen y me dicen lo que está pasando referente a él, ¿no? Igual que Armando Abascal de ahí de Carlos Rojas, hermano opositor, que pudo y hablar con él y todo, lo vio demasiado delgado, y que los dolores de cabeza y como una fatiga se le vienen, no le llega alimento ninguno por la calle porque no tiene nadie que le lleve, ¿no? Él todavía practicó ciclismo, es un hombre que tiene una constitución física fuerte, y me alarma de que cada vez que sale alguien me dice que está en ese estado deprimente, porque tiene que haber sido muy dura la golpiza que le dieron.
Las activistas Ania Zamora y su hija Sisi Abascal fueron citadas para el 2 de septiembre a la unidad policial de la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, donde se les interrogó acerca de si conocían la identidad de la persona que las agredió durante las protestas del 11 de julio. Ania Zamora dijo a Radio Martí que el régimen demuestra una vez más su cinismo al hacer esa pregunta, ya que fueron ellos los que llevaron a individuos armados con botellas para agredir a los manifestantes.
En ese sector incumplían todo, porque las citaciones deben ser con 72 horas de antelación, con una citación oficial con su cuño y firma, que eso no lo presentó y fue verbal. Estuviéramos presentes en la PNR del poblado de Carlos Rojas. Decidimos ir para decirle allí a los oficiales presentes que no vamos a asistir a ninguna otra cita verbal sin una citación oficial. Bueno, ahí nos comunicaron que era por el problema de la agresión a mi hija Lizzy, que si nosotros sabíamos quién era el que la había agredido, que la había partido la cabeza. Día 11 de julio, que fuimos agredidas, a mi hija le partieron la cabeza con una botella, le dieron dos veces en la cabeza. Le dijimos que ellos saben con nombres y apellidos quiénes agredieron a mi hija Lizzy y a mí y a las otras personas que estaban allí, puesto que ellos lo trajeron en una guagua y en un camión donde ya venían preparados con la botella con que agredieron a mi hija. Los responsables son ellos mismos, oficiales vestidos de civil, partido, gobierno, todos esos dirigentes corruptos de este municipio que nos agredieron. Nosotros hicimos denuncia de esta agresión y tenemos el certificado de elecciones de mi hija también. Ellos son unos rateros y unos bandoleros.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, la creciente represión del régimen de Cuba contra sus ciudadanos y el periodismo independiente. La entidad entregó a la Comisión un informe con los resultados de sus reuniones virtuales con periodistas, intelectuales, youtubers, sacerdotes católicos y abogados desde la isla tras las protestas del 11 de julio. El informe dice que el periodismo independiente de Cuba atraviesa su periodo más crítico en décadas, pero al mismo tiempo vive su momento de mayor conexión con el pueblo y la responsabilidad histórica de reflejar un proceso de participación ciudadana inédito desde el comienzo de la dictadura socialista. El presidente de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, ha afirmado que el objetivo de la entidad siempre fue y seguirá siendo no permitir que la libertad en Cuba y de cada cubano quede por fuera de la agenda pública internacional. Estuardo Ralón, relator para Cuba del CIDH, afirmó que la comisión está consciente de que se está dando un movimiento histórico en la isla y resaltó el papel fundamental de las plataformas digitales. Asimismo, casi 900 personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio han sido registradas por el Centro Cubalex. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respaldó la carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde centenares de firmantes piden la liberación de los presos políticos y denuncian las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En una entrevista con Radio Televisión Martí en 2019, el escritor peruano pareció anticipar que en la isla podría darse el estallido social como el ocurrido el 11 de julio. Vargas Llosa dijo entonces que Cuba parecía estar en un compás de espera tras sufrir durante 60 años una dictadura terrible. Pero en cualquier momento el pueblo cubano daría la sorpresa. Estas declaraciones fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que acusó a Vargas Llosa de estimular un levantamiento popular en la isla. Y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo celebrará el miércoles un foro virtual sobre arte y totalitarismo, con el fin de explorar la creatividad artística bajo regímenes totalitarios. El panel de expertos abordará por qué y cómo los regímenes totalitarios tratan de controlar toda la forma de creación y expresión artística. Los organizadores del foro indicaron que se citará una variedad de ejemplos provenientes de Alemania nazi, la Unión Soviética, China y las dictaduras comunistas de Polonia y Checoslovaquia, entre otros. Activistas anticipan que la situación de Cuba será destacada porque el gobierno ha estado tomando medidas para controlar la expresión artística, cuya influencia se vio en las protestas del 11 de julio, cuando los manifestantes cantaban Patria y Vida. Son las 12:17, es domingo, gracias por acompañarnos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará el próximo sábado 11 de septiembre a la ciudad de Nueva York, que estará en Pensilvania y en Virginia, para asistir allí a los actos organizados en la conmemoración a la víctima de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, según anunció la Casa Blanca. Biden se trasladará junto a la primera dama Jill Biden a la ciudad de Nueva York, a Shanksville en Pensilvania y en Arlington, Virginia, donde honrarán y recordarán las vidas perdidas hace 20 años. También la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y su esposo viajarán a un evento separado en Shanksville y posteriormente se unirán a la pareja presidencial para el acto en el Pentágono ubicado en Arlington. Los ataques de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas, supusieron el mayor atentado terrorista de la historia de los Estados Unidos. El viernes, el mandatario ordenó desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar estos atentados y exige que los documentos desclasificados se hagan públicos en los próximos 6 meses. A su turno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó este domingo una gira internacional. Estará visitando Qatar y en mediados de semana estará llegando a Alemania.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el viernes que viajará a Qatar y Alemania para conversaciones sobre la crisis de Afganistán. Qatar fue un punto clave para la evacuación de miles de extranjeros y afganos de Kabul tras la toma del poder de los talibanes a mediados de agosto.
En un par de días, el domingo, me dirigiré a Doha, donde me reuniré con los líderes de Qatar para expresar nuestro profundo agradecimiento por todo lo que están haciendo para apoyar el esfuerzo de evacuación. También me reuniré con afganos, incluido nuestro personal local de la embajada en Kabul, que se encuentra a salvo en Doha, preparándose para viajar a Estados Unidos.
Blinken viajará también a Alemania para organizar, junto con su homólogo alemán Heiko Maas, una reunión ministerial virtual de 20 naciones sobre Afganistán. Los islamistas prometieron permitir que los los afganos que lo deseen puedan abandonar el país, incluso después de que Estados Unidos finalizara a la medianoche de lunes su misión militar de 20 años en ese país.
Los talibanes, entre otras cosas, buscan alivio de las sanciones de la ONU. Están buscando la posibilidad de que sus líderes viajen libremente, lo que nuevamente, bajo las sanciones de la ONU, actualmente no pueden hacerlo sin una exención. Y si un gobierno liderado por los talibanes viola esta última resolución del Consejo de Seguridad sobre la libertad de viajar, es bastante difícil ver cómo obtendrían, por ejemplo, ese tipo de alivio.
El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, también partirá el domingo a Qatar, que ha servido de base para la diplomacia internacional con los talibanes. Austin también visitará Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, así como otros aliados militares de Estados Unidos en la región.
Asimismo, ha comenzado el proceso de adaptación de los miles de refugiados afganos que están llegando a territorio de los Estados Unidos. Verónica Villafaña informa.
Miles de refugiados afganos que huyeron de Afganistán sin nada están llegando a los Estados Unidos. Para ellos, comenzar de cero no es fácil, pero varias organizaciones se están dedicando a ayudarlos.
La intención es empoderarlos y hacerlos que sean autosuficientes.
Jonathan Fain Proaño es gerente de integración en Los Ángeles del International Rescue Committee, IRC, que realiza trabajo humanitario en Afganistán desde 1988. Es una de 9 organizaciones que está coordinando el reasentamiento de refugiados en el país.
Les ayudamos a establecerse en su comunidad, a abrir una cuenta bancaria, a poner a los niños en la escuela, ayudar a los padres a encontrar su primer trabajo, ayudarles a encontrar su primera vivienda y en general ayudarles a navegar lo que es su nuevo hogar.
Fein Proaño dice que para los refugiados las primeras 24 horas en el país son intensas. Tienen que aprender mucho en poco tiempo.
¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene de un refugiado? ¿Y qué cosas tienen que hacer ellos para ir poco a poco construyendo su vida acá?
El IRC atiende las necesidades inmediatas de los refugiados durante 90 días, pero su ayuda continúa al menos 5 años más hasta que se hacen ciudadanos estadounidenses.
Un refugiado no sale de un país porque quiere salir de un país, de su país. Un refugiado sale porque tiene que salir, por necesidad de seguridad, de sentirse seguros, de sentirse que pueden vivir una vida en seguridad y crecer su familia.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y hablando de coronavirus, en Estados Unidos los contagios de coronavirus entre los niños se mantienen en alza continua. José Perdalete informa.
El reporte de la Academia Estadounidense de Pediatría arroja cifras preocupantes para los expertos en salud pública. A lo largo de toda la nación, más de 500.000 niños menores de 11 años de edad han resultado contagiados por el coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclararon que la mayor cantidad de casos no equivale a una mayor gravedad de la enfermedad.
La rápida propagación de los casos de la variante Delta en niños y adolescentes menores de 17 años aumentó casi 10 veces, lo que se alinea con el aumento observado para la población en general.
La investigación sugiere que los bajos niveles de vacunación de la población general inciden en la vulnerabilidad de comunidades específicas, sobre todo en niños que aún no pueden recibir la vacuna o en aquellos que acuden a clases en las escuelas.
Se descubrió que la tasa de hospitalización entre los adolescentes no vacunados, los de 12 a 17 años, fue casi 10 veces mayor que entre los adolescentes completamente vacunados durante el mes de julio. La tasa de hospitalización de niños era casi 4 veces mayor en los estados con la cobertura de vacunación general más baja en comparación con los estados con una cobertura de vacunación general alta.
Por otra parte, el principal asesor del equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesaria una tercera dosis de inmunización para considerar a una persona completamente vacunada. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y ahora el turno es para la economía porque el ritmo de creación de empleo en los Estados Unidos ha caído en el mes de agosto. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Tras 2 meses de aumento, el mes pasado solo se generaron 235.000 puestos de trabajo, 3 veces menos de lo esperado por los economistas. Estos números son otro golpe para el presidente Joe Biden, debilitado por la crisis afgana, pero también un nuevo argumento en favor de sus gigantescos planes de inversión que esperan la aprobación del Congreso. La tasa de desempleo cayó al 5,2%, la más baja en 18 meses. A pesar del impacto de la variante Delta, lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. La variante Delta hace que los estadounidenses se muestren reacios a salir y consumir o regresar al trabajo. Muchas empresas que habían planeado retomar el trabajo presencial en septiembre lo pospusieron por varios meses. El resurgimiento del virus también genera temores de nuevos cierres de los centros educativos que acaban de reabrir, lo que podría afectar la vuelta al trabajo de numerosas personas con hijos. La disminución de la tasa de desempleo se explica en parte por el hecho de que muchas personas ya no buscan empleo activamente. De todas formas, la tasa disminuye sobre todo entre estadounidenses blancos, pero se mantiene alta y estancada entre 6,4 y 8,8% entre afroamericanos e hispanoamericanos. Todavía faltan 5.300.000 puestos de trabajo en comparación con febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia en Estados Unidos.
La periodista venezolana Luisa Ana Pérez Fernández se ha convertido esta semana en la nueva directora de medios hispanos de la Casa Blanca. Pérez, nacida en Caracas, se desempeñaba como secretaria de prensa y portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos. A través de su cuenta de Twitter, Pérez dijo que hace 10 años dejó Venezuela en busca de democracia y nuevas oportunidades. La directora de medios hispanos de la Casa Blanca escribió que su nuevo puesto es un privilegio que no tomará a la ligera, pues se trata de servir y preservar una verdadera democracia. Y a las 10:25, a propósito de Venezuela, en medio de una creciente presión del mandatario Nicolás Maduro sobre la mesa de negociación, ha comenzado en México este fin de semana la segunda ronda de diálogo con la oposición. Celia Mendoza.
Se reunieron cara a cara por primera vez en México las delegaciones de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, quienes llegaron a la capital mexicana para presentar peticiones en torno a las garantías económicas y buscar que se levanten las sanciones, así como se descongelen los activos del país en el exterior.
Nosotros traemos puntos que inciden directamente sobre la vida cotidiana de las venezolanas, de los venezolanos. Puntos relacionados con la economía, con la atención social de la población, con la atención de la pandemia. Son puntos fundamentales que traemos y yo creo que este trabajo arduo va a rendir frutos.
La Plataforma Unitaria de Venezuela decidió incorporar a Freddy Guevara al equipo negociador que se ha venido reuniendo con el oficialismo en las instalaciones del Hotel Sofitel, en donde Luis Aquiles Moreno, de la oposición, se refirió a las expectativas de esta ronda de negociaciones.
Esperamos llegar a acuerdos importantes en beneficio del país.
En esta ronda se enfocan en los temas de economía y elecciones en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de agosto en la sesión inaugural de estas negociaciones facilitadas por Noruega y en las que Rusia y los Países Bajos están presentes en calidad de observadores. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Y desde el exilio, los dos grandes bloques de la oposición de Nicaragua, la Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no han logrado la unidad para representar a los nicaragüenses que se oponen al régimen de Daniel Ortega. Donaldo Hernández.
En Costa Rica, la mayoría de activistas de la opositora Coalición Nacional responsabilizan al partido Ciudadanos por la Libertad y a su presidenta Kitty Monterrey de ser los culpables de la falta de unidad de la oposición.
Nosotros nos preguntamos dónde está Kitty aquí porque queremos hacerle estas preguntas, que por qué no cerraron las puertas, que por qué no se logró la unificación.
Sobrepasó los límites de poner sus intereses personales tras la sangre de los muertos.
Durante los últimos 3 años de conflicto sociopolítico, los dos bloques, Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no pudieron entenderse. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad desde el exilio en Costa Rica sostiene que la coalición siempre estuvo destinada al fracaso.
No es que no quisimos unidad, es que no preferimos no meternos en ese en un problema que al final tuvimos la razón, se desbarató.
Sin embargo, la juventud de la Coalición Nacional aún tiene esperanza de lograr consenso para lograr varios objetivos.
Un solo bloque opositor que demande la liberación de las y los presos políticos, que exija no solamente nuevas elecciones, sino también que demande que no haya justicia ni impunidad para Nicaragua.
En tanto, el oficialista Frente Sandinista anuncia su victoria el 7 de noviembre, la cual garantizará su permanencia en el poder por 5 años más, para un total de 20 años consecutivos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y una nueva caravana migrante partió desde Centroamérica que viene rumbo hacia los Estados Unidos.
Unas 300 personas, en su mayoría salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas, partieron el sábado desde la ciudad de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas. Es la cuarta caravana hacia territorio estadounidense en una semana. En medio de fuertes operativos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración para detener el paso de estos solicitantes de asilo. Al igual que los anteriores, el nuevo grupo de migrantes decidió salir de Tapachula, fronteriza con Guatemala, al acusar a las autoridades mexicanas de no entregarles documentos migratorios para permanecer legalmente en el país. El gobierno de México ha insistido, sin embargo, en que mantendrá su política de contención y tiene desplegados más de 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en su frontera sur y norte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos acompañándole desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los santiagueros enfrentan un verano con apagones nocturnos que no terminan y de ello nos habla Ivette Pacheco.
Reaparecen los apagones en Santiago de Cuba, pero ahora, según residentes en esa ciudad, en horas de la noche y madrugada. Desde allí, quien se identificó como Manuel García dijo a Radio Martí.
Se apagó eso es bastante. Sí, la toma cara a ti, que 4 horas, 5 horas. Ya, aquí está en un lado y después la pone aquí está en otro lado.
En las redes sociales también se pueden leer las quejas de los santiagueros. En Twitter, el usuario identificado como Yasmani Castro escribía este jueves. La situación en Santiago de Cuba es insostenible. Toque de queda a partir de la 1 de la tarde. Apagones de 4 a 6 horas y una gran escasez de medicamentos. Sin embargo, desde esa ciudad, Marixa nos aseguraba que las interrupciones del servicio eléctrico no son tan duraderas.
No, no duran mucho. Máximo duraba así 1 hora.
Por otra parte, la opositora Lisandra Rivera explicaba a Radio Martí que ahora los apagones ocurren en horas de la noche, impactando aún más a las familias debido a las elevadas temperaturas del verano en Santiago de Cuba.
Ahora la mayoría de los apagones son en la noche. 7 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana. O si no, 10 de la noche, 9 de la noche hasta el otro día a las 6 y 8 de la mañana. Bueno, es algo desastroso. Porque imagínate que estamos en pleno agosto, tiempo de verano, y hay un calor inmenso. Pero mi niño se pasa la madrugada entera despierto. Nosotros echándole aire con un cartón o un abanico porque es demasiado la calor.
Son pocos los que en Cuba tienen una planta eléctrica, afirma Rivera.
Y de los 11 millones, yo creo que ni medio millón que van a tener planta ni cargador portátil. Después de la protesta del 11 de julio, estuvieron como 15 o 20 y pico de días sin quitar la corriente, ni siquiera por el día.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Movimiento San Isidro está alertando sobre el caso del adolescente cubano Roland de Jesús Castillo, detenido en las protestas del 11 de julio, y a quien le ha negado el cambio de medida cautelar, a pesar de ser menor de edad y padre de un bebé de 1 año. El joven de 17 años fue arrestado del municipio Habanero 10 de octubre tras participar en una marcha y permanece preso por cargo de atentado, alteración del orden público y daños. Su madre, Yudinera Castro Pérez, afirmó que las condiciones en las que se encuentra su hijo son inhumanas. A través de Facebook, el movimiento de artistas independientes señaló que el gobierno asegura que los menores de edad son atendidos por un equipo multidisciplinario, lo cual es falso en el caso de Roland de Jesús Castillo, que está en la prisión del Guatao, dicen sus familiares. Y la hija del preso político Félix Navarro ha denunciado el hermetismo que sigue manteniéndose sobre la verdadera salud de su padre. José Luis Ramos informa.
con tremendo operativo de policía y seguridad del Estado, le realizaron el juicio a Waldo Herrera Hernández, René Serrano Hernández y Leonel Carrión Martínez, aquí en el Tribunal de La Palma. Eso lo llevaron de aquí de Vivadia, donde lo tienen, desde el día 21 de agosto. Cuando lo detienen, dice la seguridad de la policía, por desorden público, ¿no? Porque un comunista fue y le dio unos machetazos a Leonel Carrión Martínez y bueno, se lo llevaron detenido. Bueno.
Zaylí Navarro exigió evidencias de que su padre Félix Navarro Rodríguez está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Zaylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial, pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Zaylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suelen ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador cubanoamericano por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió un breve mensaje por Twitter en defensa de los principios que el régimen de Cuba niega a su pueblo. El senador Rubio dijo que el régimen mantiene injustamente arrestado y en lastimosas condiciones físicas al dirigente opositor Félix Navarro por haberse atrevido a participar en las multitudinarias protestas del 11 de julio. Rubio le hace directamente responsable por el estado físico de Navarro, cuya única culpa, dijo el senador, es la de tener la audacia de luchar por una Cuba libre. El popular reggaetonero cubano Yomil ha advertido, tras recibir nuevas amenazas de partidarios del régimen comunista, que pudiera convocar manifestaciones porque tiene un pueblo que lo respalda. Yomil, cuyo nombre es Roberto Hidalgo, escribió en redes sociales que ese apoyo se comprobó el 11 de julio, cuando se sumó a las protestas contra el gobierno y fue protegido por decenas de personas cuando la policía intentó detenerlo. Así respondió el músico después de que la periodista oficialista Arlene Rodríguez dijera que la canción de Yomil de Cuba Soy es lesiva al honor de los cubanos. El tema ha sido polémico porque emplea animaciones de personalidades, desde los héroes de la Guerra de Independencia hasta los artistas presos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Lo Sorbo y Hamlet La Bastida. Y este viernes cumplió 79 días preso el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien recientemente salió de una celda de aislamiento en la prisión Combinado del Este, donde estuvo por lo menos un mes. Su esposa, la comunicadora Eladilis Frometa, relató a Radio Martí que Valle Roca le dijo en una llamada telefónica que no le están suministrando sus medicamentos para la afección renal que sufre y le habló del peligro al estar expuesto en una cárcel con brote de COVID-19.
Lázaro cumplió 60 años el día 26, ahí en el Combinado del Este. Yo hablé antier con él. Lázaro Yuri lo mantuvieron aislado totalmente en una celda El día 27 lo sacaron de ese aislamiento, donde lo pusieron en un destacamento donde están todos los manifestantes de la Juinera. Como denuncié desde el primer momento que Lázaro Yuri inició una huelga de hambre en Villa Marita, en esa huelga Yuri sufrió un paro renal. Paro renal que solo se asistenció desde Villa Marita. A raíz de ahí, Yuri ha comenzado a subirle la presión y el sistema nervioso dañado, es decir, no puede dormir. La afectación psicológica, allí no hay un medicamento para nada. De hecho, a él no lo han asistenciado, para nada. Yo tengo un gran temor por la vida de Lázaro Yuri Valle Roca, porque el combinado del Este está lleno de COVID. Hay una propagación del virus que es enorme. Y todos los presos que están allí, no solo Yuri, están propensos al contagio. El 16 de julio, el abogado presentó un cambio de medida cautelar. Todavía hoy, 3 de septiembre, al abogado no se le ha notificado la respuesta de ese cambio de medida cautelar.
A propósito de situaciones, a pesar de varias complicaciones médicas, las activistas cubanas Yamis Derqui y Pelier, Niurka Préstamo y Anisley Pérez mantienen una huelga de hambre frente a la sede de la ONU en Manhattan, en Nueva York. Llevan más de 160 horas sin ingerir alimento. Entre las exigencias de las tres cubanas están un cambio político en la isla y un cambio en la política de la comunidad internacional hacia Cuba. En su cuenta de TikTok, Préstamo informó que la activista Pérez fue llevada en un momento al hospital porque se descompensó. Sin embargo, ella rechazó recibir tratamiento.
Bueno, este video es para decirles a todos, ya que siempre les he dicho, ustedes nos están apoyando y merecen saber las cosas que nos van pasando. Anisley, como les dije, anoche le tuve que llamar a Requio. Aquí la tenemos de vuelta, señores, en la guerra. Para que vean que no es mentira. Ella fue, trataron de que comiera en el hospital y como se negó a comer, tampoco le pusieron suero. No se lo quisieron poner porque ella no comió. Pues nada, cabrero, seguimos las tres plantadas, seguimos siendo las tres firmes aquí y como dije antes, hasta que por nuestros propios penas salimos.
A propósito también de manifestaciones, Lázaro Mireles, activista cubano residente en España, coordinador de la plataforma política Movimiento de Acciones por la Democracia, se unió este fin de semana a varias decenas de cubanos que se manifestaron en la cercanía del consulado de Cuba en el Paseo Gracia 34 en la ciudad de Barcelona para denunciar la represión desatada contra la población el pasado 11 de julio. Mireles realizó una directa desde allí rodeado de varios cubanos con banderas del país y carteles en favor de la libertad de Cuba, y estas fueron parte de sus declaraciones que se subieron a Facebook por el activista Ismaeli Álvarez Cubas, que también reside en España.
Hay muchísima gente, mucha gente. Hoy se están desarrollando en varios lugares también, en otras ciudades que se han desarrollado con total normalidad. Pero bueno, nosotros seguimos defendiendo que hay que ir a la embajada castrocomunista, que hay que tocar las puertas de las plataformas políticas, que hay que seguir diciendo las verdades que se merece la dictadura escuchar. Y bueno, que sepa que lo más importante de este día, lo más importante de lo que pueda ocurrir o lo que pueda pasar por el mundo, es que se está hablando de Cuba, se está hablando de libertad y se está visibilizando lo que en Cuba sucede hoy, lo que a nuestra gente le está pasando. La cruda realidad que vive nuestro pueblo sometido a una dictadura cruel, totalitaria y genocida. Eso es lo que está pasando hoy y eso es lo fundamental. Yo he venido a Barcelona a apoyar a mi gente, a la gente que lleva 55 días manifestándose sin cesar en la embajada castrocomunista, y que no dejan de estar en Paseo de Gracia 34, allí donde está el pedestal de libertad y la sede de los cubanos libres en Barcelona. Es ahí, en Paseo de Gracia 34, donde hay que estar. Yo he venido para estar ahí conmigo, y he venido también para estar aquí apoyando esta manifestación cultural, porque desde el arte también se reivindican los derechos de un pueblo sometido. Aquí estamos. Bueno, estamos viendo banderas cubanas, banderas americanas, estamos viendo muchos carteles de reivindicación. Y hasta el asesino avala la dictadura castrocomunista. El 11 de julio del mundo pudo ver que el enemigo de la dictadura no eran los yanquis, sino el pueblo desarmado, pidiendo libertad. Avala el comunismo, libertad. Banderas de España, banderas de España, porque también que viva España.
Y un estudio de la organización Cuban Prisoner Defenders ha estimado que miles de personas fueron detenidas en la isla tras las protestas del 11 de julio. Desde España, precisamente, nos llega el reporte con Michelle Suárez.
La estimación se basa en un estudio con detenidos en los centros de reclusión del Ministerio del Interior, realizado entre más de un centenar de personas con las que Cuban Prisoners Defenders dijo haber mantenido entrevistas sobre las detenciones que presenciaron físicamente y que han podido enumerar mientras estaban detenidos. La organización aclara que las cifras son un conteo de personas y no un reporte de nombres y apellidos de detenidos, porque, en su opinión, sería imposible obtenerlos. El estudio también lleva aparejada una extrapolación en función del número de centros de detención de cada localidad donde acontecieron las protestas. Así lo explica Javier Larrondo.
Prisoners Defenders ha podido establecer esas cifras en base a los testimonios tabulados de más de 130 personas en Cuba. Esto ha permitido conocer cuántas personas habían detenidas en cada provincia y hallar una cifra mínima real de reclusiones ilegales y arbitrarias en estado de hacinamiento, lo que ha disparado la afectación del COVID en Cuba.
La denuncia asegura que al menos el 85% de los juicios se han celebrado de forma sumaria. En particular, ha tenido predominancia el proceso sumario por atestado directo, donde los acusados fueron llevados a juicio sin necesidad de fiscal ni de abogado. Por tanto, según Larrondo, la represión contra las protestas ha elevado el número de presos políticos en Cuba.
Prisoners Defenders ha conseguido verificar 381 casos de prisión política y de conciencia en Cuba, lo que supone que en los últimos 12 meses hayan estado en prisión 439 personas por motivos políticos.
En su informe, Cuban Prisoners Defenders critica el silencio de la Unión Europea y agradece el papel de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 35 cubanos a Cuba el sábado, luego de 5 interdicciones frente a las costas de Cayo Hueso en la Florida. El domingo pasado, recordemos que 5 personas a bordo de una embarcación rústica al sur de Cayo Hueso fueron también interceptadas por la Guardia Costera. Finalmente, todos los balseros cubanos fueron llevados a bordo del barco para su repatriación y se informó que se encontraban en buen estado de salud. El teniente Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, ha manifestado que navegar por el estrecho de la Florida es difícil e impredecible, especialmente en embarcaciones rústicas, añadiendo que navegar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede resultar incluso en la pérdida de vidas. A las 12:46, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición de Venezuela continúan en el diálogo en la mesa de negociaciones en México, la segunda ronda de diálogos que se extenderá hasta el próximo lunes. Los delegados se reunieron por espacio de 2 horas, pero no han trascendido detalles más sobre las conversaciones que tienen lugar con la mediación de Noruega. Después del fracaso de 5 intentos de diálogo, la nueva agenda incluye la definición de condiciones electorales y el levantamiento de sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Y el presidente encargado y líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, divulgó un mensaje con motivo de esta nueva ronda de negociaciones, donde abogó por la unidad para luchar por un acuerdo de salvación nacional y por elecciones libres y justas.
Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones y ese es el llamado, a luchar. No somos espectadores pasivos de un proceso. Debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela, en México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles. El cambio y recuperar la democracia es la causa que nos une a todos, porque nuestro país lo necesita. Estamos juntos luchando por condiciones para la elección libre y justa. Ese ha sido nuestro objetivo desde que iniciamos este proceso y debemos tener muy claro que esas condiciones vienen en el marco de un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nosotros seguimos y vamos a seguir en las calles hasta lograrlo. A diferencia de Maduro, el dictador, que no puede salir de cuatro paredes a darle la cara a nuestra gente. Sé que para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo, que hoy sigue y que el país exige sea unitaria, para dar la pelea en otro frente de lucha, pero trabajar por el mismo fin y ampliar espacios de participación de la gente. Como también la de los partidos que decidieron no concurrir por no existir condiciones para elegir. Todos son parte de la plataforma unitaria, de la unidad, y desde esa unidad hemos luchado siempre y vamos a seguir luchando. He sido, como lo saben, promotor de conversaciones y acuerdos unitarios entre las fuerzas democráticas en pro de llegar a una solución para Venezuela. La unidad es un clamor de los venezolanos, es la herramienta que tenemos para enfrentar la dictadura y buscamos construirla y mejorarla constantemente. Finalmente, sé que hoy pareciera que todos los esfuerzos emprendidos no son suficientes para lograr el cambio por el cual hemos luchado. Pero cada una de esas luchas ha valido y valdrá la pena. Les aseguro que en toda Venezuela hay miles de venezolanos luchadores que no se rinden ni lo van a hacer.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, está acusando a médicos independientes y organismos de salud de promover lo que denominan el terrorismo pandémico. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua, sobre un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en las últimas dos semanas en el país y detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Chontales y León. Pese a que los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto y que las cifras de organismos independientes están muy por encima de las cifras oficiales, el Ministerio de Salud no ha reconocido el rebrote de COVID-19 y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, acusó a medios independientes y organismos de salud de promover el temor en el país utilizando un nuevo calificativo.
Sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico, porque esa es otra. Como antier decíamos, se hace terrorismo comunicacional.
Sin embargo, y ante el incremento de los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria. El epidemiólogo Leonel Argüello, que se encuentra en el exilio debido a la persecución del Estado que le quitó la personalidad jurídica a su organización, Centro de Estudios y Promoción Social, dijo a La Voz de América que la situación de Nicaragua se vuelve cada día más crítica.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle hay que cuidarse porque esto es en serio. Estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad.
Según la Universidad de Oxford, Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Papa Francisco, después del rezo dominical del Ángelus, pidió que los países acojan a los afganos que buscan refugio en estos momentos de agitación. Al igual, el sumo pontífice lamentó los fallecimientos y los daños ocasionados por el fuerte paso del huracán Aida en Estados Unidos.
En estos momentos
que vedono gli afghani cercare rifugio,
donde vemos a los afganos que buscan refugio, rezo por ellos, rezo para que muchos países los acojan y los protejan para que tengan una nueva vida. Rezo además para los que se encuentran allí dentro del país para que tengan asistencia sanitaria y para que un día de mañana puedan recibir todos los afganos,
sia nei paesi di accoglienza,
la patria y en los países de acogida para que puedan vivir con libertad, en paz y fraternidad
con i loro vicini,
con sus vecinos.
Aseguro la mia preghiera.
Aseguro mi oración por la población de Estados Unidos de América que han sido golpeados por un fuerte huracán. Que el Señor acoja las almas y sostenga a los que sufren por esta calamidad.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, va a presidir el próximo 13 de septiembre una conferencia en Ginebra para recaudar fondos que se destinarían a reforzar la ayuda humanitaria en Afganistán, ha dicho el organismo. Un portavoz de la ONU dijo que la reunión ministerial buscará un rápido aumento de la financiación para que la vital operación humanitaria pueda continuar. Y a las 12:52, hoy hay una realmente oportunidad de ver un buen fútbol. Brasil-Argentina se dan cita en el lugar de Sao Paulo para una nueva edición del clásico de la eliminatoria mundialista con miras al Mundial de Qatar 2022.
Brasil y Argentina vuelven a verse las caras. Por las eliminatorias sudamericanas, los eternos rivales se reencontrarán luego de la final de la Copa América. Y aunque dolidos, los brasileños, que lideran la clasificación con puntaje perfecto, se preocupan más por formar un once competitivo que por vengarse. Creo que ya quedó en el pasado, es otro momento, son eliminatorias donde nos ha ido muy bien. Acabamos de salir de una victoria. Para la triple jornada, el seleccionador Tite no tiene las figuras que juegan en Inglaterra, como el capitán Thiago Silva, Ederson, Roberto Firmino, Richarlison o Gabriel Jesús. ni revulsivos que había convocado en Rusia como Malcom y Claudinho. Todavía sin ritmo, Neymar comandará la mermada ofensiva local frente a la selección de su amigo y nuevamente compañero de equipo, Lionel Messi. Con el pecho aún hinchado por el título continental obtenido en el Maracaná, Argentina quiere seguir haciendo historia y convertirse en la primera selección en ganarle a la canariña a domicilio por eliminatorias.
Afrontamos el partido con la máxima exigencia, sabiendo de que ellos son locales, de que jugamos contra un equipo que ganó los 7 partidos seguidos y máxima dificultad.
Para el clásico, Lionel Scaloni anunció cambios y recuperará al defensa Cristian Romero y al volante Leandro Paredes, suspendidos ante Venezuela. Y pese al susto provocado por la violenta entrada de un jugador venezolano en el último partido, Messi comandará un equipo joven que sin mucho brillo ya encadena 21 partidos consecutivos sin perder.
Y más de los deportes con Rafael García Toledo.
En su camino en busca de poder hacer más historia, Novak Djokovic, el tenista número 2 del mundo y gran favorito, afronta el sábado un duelo especial, el choque número 20 contra Kei Nishikori. El serbio lidera este duelo ante el japonés por 17-2 y la última de esas dos derrotas la sufrió justamente en el Abierto de Estados Unidos hace 7 años. Sin duda, un obstáculo especial. El Abierto de Estados Unidos es un certamen que puede quedar grabado en fuego en la historia del tenis. Es que Djokovic quiere ganarlo para convertirse en el primer hombre en 52 años desde el australiano Rod Laver en 1969 en conquistar los 4 Grand Slam de una misma temporada y además conseguir el Major número 21 y así tener el récord en solitario, superando al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal. Y por otra parte, Wander Franco ha jugado un béisbol excepcional durante su año de debut en las Grandes Ligas, a pesar de un lento inicio en que muchos cuestionaron su capacidad para jugar en la Gran Carpa. El campo corto dominicano de Tampa Bay ha demostrado con su béisbol que merece estar junto al equipo grande y en el proceso va haciendo historia partido a partido. Durante la jornada de esta semana, el patrón, como le dicen, empató en el tercer lugar histórico de más partidos consecutivos, llegando quieto a las almohadillas con 33 encuentros para un jugador con 20 años o menos. En el proceso, empató con los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Mel Ott y Arke Bauman, quien en 1929 y 1932 respectivamente llegaron a la referida marca. En este momento, Wander Franco solo tiene 2 jugadores por delante con más partidos consecutivos llegando a las bases con dicha edad, y ambos también son miembros del Salón de la Fama, Mickey Mantle y Frank Robinson. Y el lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota, Kenta Maeda, se sometió el miércoles a una cirugía Tommy John en Dallas, dijo el equipo. El derecho japonés de 33 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 24 de agosto con rigidez en el antebrazo derecho. El cirujano ortopédico de los Rangers de Texas, Keith Meister, realizó la cirugía. Meister agregó un aparato ortopédico interno al brazo, un desarrollo reciente en la técnica de Tommy John que podría ayudar a acelerar la tasa de recuperación, que tradicionalmente es al menos un año. Los mellizos esperan que Maeda pueda regresar entre 9 y 12 meses. Maeda fue subcampeón en la votación del premio Cy Young en la Liga Americana la temporada pasada, cuando tuvo marca de 6 ganados, 1 perdido, con efectividad de 2.70. Eso fue en 11 aperturas. En 21 aperturas esta temporada, Maeda tuvo hoja de 6 ganados, 5 perdidos, con efectividad de 4.66. Y Ricky Ricardo, narrador en español de origen cubano de los Yankees de Nueva York, rescató la noche del miércoles a su colega de radio en inglés, John Sterling, quien estaba atrapado en su auto mientras este se inundaba la noche del miércoles, luego de quedar varado cuando intentaba conducir hacia su casa. Sterling y Ricardo trabajaron el último juego de los Yankees en su visita a Los Ángeles Angels. El juez Ricardo relató a W Fan que Sterling, de 83 años, fue el primero en salir del estadio tras la conclusión del partido alrededor de las 10 de la noche, mientras que Ricardo permaneció un rato para el programa post-juego. Y Ricardo dijo que cuando finalmente salió del parque, el agua en el lobby del Yankee Stadium le llegaba hasta los tobillos y que encontró varias calles cerradas, inundadas como consecuencia de la lluvia por los remanentes del huracán Ida.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos un resto de domingo muy feliz y feliz día del trabajo para quienes celebran en la Unión Americana la libertad, el derecho por un trabajo remunerado.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.